están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos el programa número 23 de Cerrando Heridas. Mujer y resistencia, porque sin feminismo no hay revolución. En conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, hoy será un programa dedicado a las mujeres luchadoras de la historia, sobre todo a esas cuya lucha y pensamiento han sido acallados durante décadas. Tampoco queremos olvidarnos de esas que han llevado adelante familias y generaciones enteras, porque su trabajo ha levantado la historia y mantenido la vida durante siglos. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el sexo. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, derecho al divorcio, sufragio universal, derecho al empleo sin distinción de sexos. El trabajo es una obligación social y será protegido por ley, que regulará el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar.
La trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón. Y amarte estañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación.
¡Soldados, la patria nos llama a vivir! ¡Juremos por ella, vencerles de morir!
Estos son artículos de la Constitución Republicana de 1931. Con estos derechos aprobados, en poco más de dos años, se consiguió la implantación de escuelas mixtas y de coeducación. Se aprobó el derecho a la patria potestad. Anteriormente, las mujeres no podían ser responsables oficialmente de sus propios hijos e hijas, solo los hombres. Se creó la primera ley del divorcio en 1932. Se implantó el matrimonio civil en el mismo año y el derecho al voto femenino en 1933. Perdón. Recordemos que Federica Monseni fue la primera diputada europea. Se eliminó la tipificación delictiva del adulterio femenino. Hasta entonces era delito especialmente castigado solo para las mujeres. Descendió el analfabetismo de las mujeres del 57 al 37%, e incluso en Cataluña se llegó a legalizar el aborto en 1936. Pero un golpe militar ya se estaba planeando en contra de estos avances, dejando clara desde un principio su posición frente a la mujer y la ciudadanía. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren ni patalén. Este alegato hacia la violación de las mujeres pronunciado por Queipo de Llano no es el único de los responsables del golpe y sus acólitos que hacía este tipo de alegatos. Pilar Primo de Rivera, la hermana del creador de Falange e ideóloga de la sección femenina, también hacía comentarios y bueno, en la sección femenina se fundamentó en opiniones como esta. Decía, el fin esencial de la mujer es servir de perfecto complemento al hombre, formando con él, individual o colectivamente, una perfecta unidad social. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. La ideología de la sección femenina de la Falange estaba basada en los mismos tres pilares que las mujeres hitlerianas de fundamentación nazi: los hijos, el hogar y la iglesia. Estos eran los tres únicos espacios de acción aceptados para la mujer. Con la característica propia de España del tradicionalismo católico, que acentúa aún más todo esto. Además, presentaron argumentaciones pseudocientíficas para asentar sus políticas de represión y discriminación. El jefe de los servicios psiquiátricos del ejército de Franco, Vallejo Nájera, fue condecorado por los nazis y estudió en Alemania. Con dicha base solo podía alegar perlas como a la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella.
Thank you.
Si esto afirmaba de la mujer, de las contrarias al régimen además, creía que eran portadoras del gen rojo, que transmitía a su descendencia la psicopatía o la debilidad mental, cuya única solución para la sociedad, por tanto, era la segregación, la separación de los hijos de sus madres, dando todo ello comienzo al entramado del robo de bebés, vigente hasta hace muy pocos años, y a una legislación claramente discriminatoria. Prohibición para la mujer de ejercer ciertas profesiones, como notaría, diplomacia, magistratura. Prohibición de entrada al edificio de la Bolsa. Recuperación de las leyes de adulterio femenino. Recuperación de la figura legal de parricidio por honor, que castigaba duramente a la mujer que cometía adulterio, mientras que en los hombres solo era delito si ocurría dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella. Eliminación del divorcio y del matrimonio civil. Prohibición del uso y propaganda de los métodos anticonceptivos. Obligatoria autorización del marido en temas económicos, jurídicos y laborales. Para el franquismo, la mujer era un simple instrumento de educación en los valores del régimen, cuyo cuerpo y pensamiento era un objeto público, en el que decidían todos menos la propia mujer. Ya lo sabes, cuando estés casada nunca te enfrentarás con él. Cuando se enfade callarás, cuando grite bajarás la cabeza sin replicar, cuando exija cederás, a no ser que tu conciencia cristiana te lo impida. En este caso no cederás, pero tampoco te opondrás directamente. Esquivarás el golpe, te harás a un lado y dejarás que pase el tiempo. Soportar, esa es la fórmula. Amar es soportar. Fijaos la tremenda esquizofrenia y el mensaje tan brutal que se transmitía desde la sección femenina.
Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tu mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureolar,
mi cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi...
Mi corazón no puede permanecer impasible viendo la lucha que están llevando a cabo mis hermanos. Y si alguien nos dice que la lucha no es cosa de mujeres, decirles que el desempeño del deber revolucionario es obligación de todos los que no son cobardes. Estas fueron las últimas palabras que dijo una miliciana poco antes de ser, asesinada. Hubo mujeres que lucharon por resistir y superar esta represión ideológica y sexista, fusiladas, presas, torturadas, relegadas por el oscurantismo franquista, mujeres que han sido y son un bastión de la dignidad y de la resistencia republicana antifascista. Matilde Landa no consintió que la bautizaran y acabó muerta. Tomasa Cuevas recogió testimonios por toda España de mujeres en las cárceles franquistas para dar a conocer lo que se vivía allí. Encarnación Magaña fue fusilada por traducir documentos de la BBC contrarios a los intereses del régimen de la dictadura. Trinidad Gallego y otras tantas mujeres anónimas sirvieron de enlace con la guerrilla. Encarceladas, torturadas. Organizaciones de mujeres dentro de las propias cárceles que, como en Ventas, cosían ropa para la resistencia o, como en Segovia, hicieron huelga de hambre para reclamar sus derechos. Rapadas, obligadas a tomar aceite de ricino para purificarse. Paseadas, humilladas. Heroínas desconocidas que buscamos dar a conocer para romper los muros de ignorancia levantados por el franquismo y sus continuadores. Heroínas también, condecoradas en Francia, no aquí. Hoy ocupan un espacio en la historia. Son ejemplos para el presente y para el futuro de justicia social. La disciplina histórica, una disciplina bastante patriarcal, hecha por hombres y durante mucho tiempo para hombres, tiene unos elementos de construcción metodológicos que han invisibilizado todo el trabajo o la existencia de las mujeres. En toda la resistencia antifranquista, las mujeres tuvieron un amplio activismo de base, pero ese activismo no implicaba hacer de espía en Francia o exiliarse. Eran las hermanas, mujeres, las compañeras de los actores. María Rosón. Por eso creemos necesario que todos, que todas, sepamos sobre ellas. En nuestra sección editorial de hoy queremos, así, dedicarla a algunas de las fuentes documentales que son imprescindibles para conocer el tema. Así que vamos con nuestro especial bibliográfico. El libro Mujeres encarceladas, de Fernando Hernández Holgado, rinde homenaje a estas mujeres enseñando su valía humana, social y política, poniendo de relieve el carácter con el que defendían los valores republicanos del antifascismo, la solidaridad e igualdad en lo cotidiano y frente a sus asesinos. Bertolt Brecht las denominaría mujeres imprescindibles. Silencio roto, Mujeres contra el franquismo, de Fernanda Romeu Alfaro. El objetivo de esta obra ha sido realizar una investigación que permita incorporar a la memoria histórica la presencia de las mujeres comprometidas en la lucha política contra la dictadura franquista. Es analizar la historia del franquismo desde la otra cara de la luna, la voz del compromiso político de las mujeres. Es un hito de la historia oral. Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo. Núñez Díaz, Balart, Mirta, 2003. La obra de la profesora Núñez gira alrededor de dos ejes: la propaganda y la prensa durante la Guerra Civil y las víctimas del franquismo a lo largo de la dictadura, haciendo hincapié en las más vulnerables, niños y mujeres. Requiem por la libertad, de Ángeles García Madrid, libro testimonial donde relata su implicación política, su lucha y el paso por prisión. Mujeres en las cárceles, Tomasa Cuevas, nacida en Guadalajara en 1917, rescató la memoria silenciada de mujeres presas en las cárceles franquistas tras recorrer el país con una grabadora. La obra rebosa solidaridad y naturalidad, dado que Tomasa Cuevas pasó por las prisiones de Guadalajara, Durango, Santander, Ventas, Amorebieta, Segovia y Les Corts, tras ser torturada por la policía. Su valentía y la lucha por las libertades le valieron la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Rojas, las mujeres republicanas en la Guerra Civil, de Mary Nash. Este libro estudia la experiencia de las mujeres y su papel en la guerra y la revolución en España durante la Guerra Civil del 36 al 39. Individuas de dudosa moral, de Pura Sánchez. En los años de la Guerra Civil y del franquismo, las mujeres andaluzas sufrieron la dureza de la represión de un modo peculiar, no solo como consecuencia de los abusos a que eran sometidas, que Podellano ya había avisado que dar patadas y berrear no las iba a salvar de la violación, sino porque se las quería castigar por haber pretendido emanciparse de la función subordinada a que las condenaba su condición, algo que resultaba aún más grave cuando se trataba de mujeres de pueblo, de individuas de dudosa moral. Porque fue doble el castigo a estas mujeres y doble su lucha, por ellas, por su familia, contra la represión de los regímenes fascistas y contra la discriminación del grueso de la sociedad. También es doble su mérito y doble ha de ser nuestro reconocimiento. Se presentan a la vida con exigencias propias, heroínas que afirman su personalidad, heroínas que protestan de la servidumbre de la mujer dentro del Estado, en el seno de la familia, de la sociedad, heroínas que saben luchar por los derechos. Mujeres, éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana, voces tejiendo oscuras la palabra, y allí, zurciendo estupideces, nos miraban los ojos del secreto. Son mujeres, gritaban con sus lenguas, dormidas por los rezos. Son mujeres, silencio. Y nosotras, poseedoras del dios de la batalla, parimos frente a ellos sus derrotas, las bordamos con miel de nuestras manos, las sellamos con piel de nuestras bocas, y a paso de gaviota amanecida, las hicimos victorias. Éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana, mujeres nada más, haciendo historia. Muchísimas gracias, queridos e improbables oyentes. Ha sido una delicia, como siempre, estar con vosotros, rindiendo un pequeño, pequeñísimo homenaje, pero eso sí, lleno de cariño, lleno de entusiasmo, hacia todas las mujeres luchadoras, guerrilleras y que resistieron desde el principio y hasta ahora mismo. Como siempre, al control, nuestro amigo Samuel Luque. Ha escrito Silvia Álvarez Merino, y con las palabras acompañando y un poco trabucada esta vez, ya me vais a perdonar, pero es que corro mucho, no llego a tiempo. Elena Renuncio Mateos. Salud y República.
Escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos. Viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos.